la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 18. Que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, este verano, en el mes de agosto, hice un viaje con 45 personas de Móstoles y alrededores. Entre los alrededores de Móstoles está Madrid. Pues fuimos a Turquía, a la tierra de que estamos hablando en este momento. Sobre todo a la parte asiática, que se llama Anatolia. Y la parte europea se llama Tracia. Y la parte asiática se llama Anatolia. Y entonces uno de los días coincidió exactamente con el ambiente que San Pablo nos cuenta en esta carta a los Efesios y a los Colosenses, que es como la misma carta, digamos, la primera, esta de los Efesios un poquito más pensada. Pues fue un día que salimos de Éfeso, la carta está escrita para los Efesios, pero no solo para los Efesios, sino para todas las iglesias de alrededor, la Odisea, etc. Y salimos de Éfeso. Ya sabéis que Éfeso era una de las grandes ciudades romanas de aquel tiempo. Había sido griega y en aquel momento estaba muy romanizada también, aunque conservaba naturalmente todas las raíces griegas. Allí se daba culto a una gran diosa, la diosa Artemisa, y tenía un templo maravilloso, majestuoso, con miles y miles de personas dedicadas a su servicio. Todo un montaje impresionante que San Pablo poco a poco, en los 3 años que estuvo, pues le hicieron un juicio público en el anfiteatro, precisamente porque decayó mucho la venta de exvotos y recuerdos y souvenirs de estos de la Virgen, de esto de la diosa Artemisa, y echaban la culpa a las doctrinas nuevas que propalaba un charlatán judío llamado Pablo, y le hicieron un juicio tremendo en el gran teatro, pero no lo encontraron. La gente estuvo 2 horas vociferando allí. La inmensa mayoría de las personas, como nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, sin saber por qué gritaban, y al final el cónsul romano les dijo unas palabras de pacificación y se marcharon todos. Un tipo de manifestación que podía ser muy moderna. Pero San Pablo, al ver el peligro, pues tuvo que salir de allí. Entonces nosotros salimos de Éfeso camino de Hierápolis. Y bueno, pasamos en primer lugar por una ciudad que se llama Afrodisias, donde se veneraba la Virgen, a la diosa Afrodisias. Realmente no es extraño de que se hable de perfumes afrodisíacos y cosas afrodisíacas, porque es una ciudad cuyas ruinas se han descubierto hace poco, no hace ni 100 años siquiera, y es una maravilla. Queda, por ejemplo, el estadio casi intacto. El Odeón, pequeño teatro y una serie de templos y de ruinas preciosas. Y se han conservado preciosas porque han estado bajo tierra siglos y siglos. Y conserva todavía allí, es que te da la sensación clara de que las flores huelen de distinta forma que en otros sitios, las adelfas, los mirtos, los arrayanes, incluso las higueras. Las higueras que parece que no, pues parece que tienen un carisma y un perfume afrodisíaco, parodiando las palabras, porque, bueno, pues a mí me causaba esa impresión. Y un poquito más adelante, siguiendo por una carretera bastante infame, por cierto, pues a la izquierda dejamos la Odisea, y un poquito más adelante, también a la izquierda, dejamos Colosas, que hoy día son ruinas. De la Odisea no quedan nada más que ruinas. Todo bajo tierra, todo ha quedado bajo tierra. Todo eso está bajo el dominio actualmente de la cultura otomana, completamente distinta, empobrecida, ha empobrecido totalmente a esas regiones, con la historia tan fabulosa que hay en ese país, y solo en ese trocito, allí se fundó, allí se comenzó la filosofía en Mileto. Allí, pues, no sé, grandes arquitectos, grandes artistas de todo tipo. Y un poquito más adelante, ya como final del viaje de ese día, pues está otra ciudad que se cita también en las cartas de San Pablo, Hierápolis. Allí hay una especie de montaña que se llama Montaña de Algodón, porque hay unas aguas que tienen unas sales minerales, que toda la enorme colina aquella la transforma en algo blanco, que parece algodón. Hoy está completamente, no sé, sujeta al tráfico del turismo y de la especulación. Son aguas termales. Nosotros estuvimos en un hotel allí, nos bañamos en aguas termales a 45, 50 grados. Y yo, cuando iba por aquellas tierras, la verdad es que pensaba mucho en todo esto. Cuando estoy hablando de los Efesios, cuando estoy hablando en esta carta, pues de alguna forma, bajo todo lo que se dice, pues están las imágenes que uno, pues, que yo he podido ver este verano por todas esas tierras. Y entonces, pues, veo cómo, perdón, como Colosas y la Odisea están tan cerca. Y un poquito más adelante, ya para el siguiente día, llegamos a una ciudad que se llama Iconia. Esa ciudad es el antiguo Iconio de San Pablo. Es el centro del integrismo musulmán hoy día, en Anatolia, en Turquía. Y yo pensaba, digo, pues no me extraña, aquí esta tierra también debe dar algo de integrismo en la sangre, porque ahí es donde le dieron una soberana paliza a San Pablo, entre las muchísimas que le dieron, y le apedrearon y la cantearon y le dejaron fuera de las murallas por muerto. Y cuando Lucas y otros compañeros iban a enterrarle, estaba debajo las piedras que le habían tirado, pues se levantó tan tranquilo, y aquella misma noche marcharon andando a Listras, me parece que era, a otro pueblo. Y un poquito más adelante, pues está la famosa Capadocia, cuna del monacato, una de las cunas del monacato, con hombres tan grandes como San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, cuya capital es Kayseri, que se llama ahora Cesarea, y de Cesarea, pues, Eusebio de Cesarea, tantos nombres famosos que, no sé, le recuerdan a uno y le remueven, como a Turquía, a esta parte de la que estamos hablando, le llaman la Segunda Tierra Santa. Y uno lo que se pregunta es, Dios mío, ¿cómo es posible que esta tierra que fue cuna de casi todo, hoy esté sometida, bueno, también le pasa a Palestina, esté sometida a una apisonadora antirreligiosa, iba a decir anticristiana, porque allí es que no se puede tener En Iconio hay un conventito chiquitito con tres monjas italianas y dicen que no pueden hacer nada, absolutamente nada. Y estaban desanimadas, dicen, nos tenemos que ir. Y estos turcos quieren entrar en Europa en este momento, pero claro, Europa algo tendrá que hacer. Si quieren entrar en Europa, pues tiene que haber un algo de libertad religiosa, que en estos momentos no lo hay. La hay en la ley. Las leyes sí, pero no en la realidad. No en la realidad, porque el pueblo es un pueblo bastante analfabeto todavía, fanático, muy fanático, y no permite, pues, todas estas cosas. Lo que fue maravilloso en tiempo de San Pablo, aquella cultura griega, aquella cultura helena, romana, con maravillosos edificios e impresionantes ruinas todavía, que en definitiva, pues, todo está hundido, todo está hundido. Y está hundido también por una sencilla razón, porque, bueno, pues, ya lo dice el Apocalipsis, hablando de Roma, toda tu grandeza se convertirá en ruinas, donde habitarán animales inmundos. ¿Ves las ruinas de la antigua Roma, el foro, los foros imperiales, desde la misma calle, desde aquellas balconadas que hay, y no ves nada más que gatos por allí, y lagartos, y animales inmundos, y piedras viejas y antiguas, que para algunas personas hacen las delicias? Pero un día, estando mirando Pedro Rillero y yo desde una balconada, aquella, todas esas ruinas, de repente nos entró una cosa, así tal como os lo digo, y salimos disparados cada uno para un sitio. Y cuando nos juntamos, yo digo, ¿pero qué te ha pasado? Y a mí me pasó. Sentimos una sensación interior de demonio que no os podéis imaginar. Y Pedro lo tradujo con las palabras, esto es la muerte, esto es la muerte. Aquí ya no hay vida ni espíritu. Estas ruinas han pasado definitivamente, porque sencillamente nunca hubo espíritu. Nunca hubo espíritu aquí. Y entonces, es curioso ver cómo el pueblo de Israel, que es un pueblo pequeño y desastroso desde el principio, pero elegido, ese pueblo aquí está todavía, permanece todavía dando guerra. ¿Qué es de todos los pueblos contra los que lucharon los... ¿Qué es de los filisteos, de los amorreos, de los edomitas? ¿Qué es de Egipto? ¿Qué es de Caldea? ¿Qué es de Babilonia? De todos aquellos grandes imperios. ¿Qué es de Grecia? ¿Qué es de Roma? ¿Qué es de Persia? ¿Qué es de todas esas? No queda nada, nada más que piedras, de las del Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque las obras del Espíritu permanecen. Y los dones de Dios, como dice Pablo, son irrevocables. ¿Quién le iba a decir a Pablo que 2000 años después de escribir estas cosas estaban ahí todavía los judíos? Él lo sabía, porque dijo que el pueblo judío resistirá y vivirá hasta el fin de los siglos. Y entrarán y reconocerán a Jesucristo. Pero se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo la profecía de una manera maravillosa. Porque ahí están todavía. Muchas veces lo piensas. Y lo mismo que sucede con el pueblo judío, la misma palabra hay sobre la iglesia. O sea, en distintas épocas parece que la iglesia se está muriendo. Todas las épocas han creído que la iglesia termina en aquellos días. No sé por qué. San Agustín creyó, y lo escribe en el libro de Civitate Dei, La ciudad de Dios, cuando Alarico conquistó Roma, cuando se hundió el Imperio Romano, San Agustín tenía tan unida su fe religiosa a las estructuras romanas que al hundirse Roma creyó que se iba a hundir la fe también. Y pasó una crisis de las buenas. Hasta que al fin, después de unos meses, el Espíritu Santo le iluminó diciéndole, ¿y si la fe sobre nada? A este naufragio, a este desastre, y la fe sobre nada. San Gregorio Magno, un gran papa, poco después de San Benito, pues que era esto benedictino también, como la hermana María Asunta. Pues era cónsul y se fue de monje. Y siendo monje le eligieron papa. Cuando le eligieron papa debía ser así como muy, no sé, un poco bromista. Dice, bueno, me ponen al frente de un barquichuelo, de una barquilla que tiene las cuadernas desvencijadas, el punto de flotación descolocado, que en cualquier momento parece que se lo va a tragar el mar y parece que se va a hundir. Esto es lo que yo tengo que gobernar. A esto me han llamado, a gobernar este inminente naufragio. Lo decía de bromas, claro, no de bromas, sino en el espíritu. También creyó que, no que la iglesia iba a desaparecer, porque eso no se cree, pero sí que está en todos los momentos a punto de naufragio. Pero no está a punto de naufragio, ni nunca lo estará, sencillamente porque hay otra cosa mucho más poderosa. Esto que estamos diciendo, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso San Pablo les dice a los efesios, haciendo de la esperanza, porque es curioso cómo en Colosenses y aquí en Efesios, San Pablo cita las tres virtudes, que son la identidad cristiana, que no las tiene nadie. Ayer decíamos que Aristóteles no conoció ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Cita San Pablo en el principio de estas dos epístolas, la fe, la esperanza y la caridad, pero de alguna forma hace depender la fe y la caridad de la esperanza. Aquí también, por eso nos dice que el Señor les dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. La esperanza es para San Pablo es una cosa muy objetiva, muy real. Es la que motiva, la que dinamiza la fe, incluso la caridad. Y entonces, pues, la esperanza reservada en los cielos, que es Cristo, esa esperanza, pues, es lo más grande que tiene el cristiano, porque espera. El esperar es una cosa realmente, constitutiva, de alguna forma, de una vida positiva, de una vida que busca el futuro, que está motivada. Sin esperanza, pues, todo se muere. Sin esperanza, nos morimos nosotros y se muere todo. El mundo entero, nos dice San Pablo, está esperando con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Para San Pablo la virtud de la esperanza es una cosa que realmente pues es nuclear, por lo menos en estas últimas cartas que se llaman las cartas de la cautividad, los Efesios, Colosenses y Filemón. Entonces San Pablo quiere meterle a los Efesios en el centro de su propio corazón una sabiduría y una revelación para que conozcan la gran esperanza a la que somos llamados los creyentes. Esa esperanza naturalmente será y es en Jesucristo. Esperamos en Jesucristo para que conozcáis cuál es la esperanza que habéis sido llamados por Él. ¿Cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos? Es la esperanza de la gloria. Es la esperanza de la vida. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos? La resurrección es la raíz de toda fe, de toda caridad y de toda esperanza. Es el núcleo y raíz de toda la fe cristiana. La resurrección es la que nos da el poder vivir fe, esperanza y caridad. Pero la resurrección es, sobre todo, un objeto de profunda esperanza para los creyentes, porque les ha transformado la vida, porque les ha cambiado la vida, porque han salido de sus pecados, han salido de como nos dice San Pablo, de sus falacias, de su vano pensar y de su vano sentir y de su vano desear, que no conducía a ninguna parte. Ahora ya tenemos norte, ahora ya tenemos brújula, ahora ya sabemos dónde ir. ¿Y cómo sabemos dónde ir? Por la poderosa fuerza que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos. El misterio de Dios es Cristo. El misterio escondido de Dios es Cristo desde todos los siglos. Es este hombre, Jesús, y digo hombre porque estoy hablando sobre todo de su humanidad, aunque sabemos que su personalidad era divina. El hombre, Jesús, en el cual habita la plenitud de la divinidad. Entonces la esperanza es, y se nos ha dado como modelo y está ahí, reflejada e incrustada en el propio ser y en la propia naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, que es el resumen y en ella se recapitulará el universo entero. Como decíamos el otro día, pensar que todo el sentido del universo, pensar que todo está hecho para que confluya en un ser humano, nosotros entendemos que los seres humanos dan sentido a este universo. ¿Qué sería de la Tierra si no hubiera seres humanos? Pues como que no tendría sentido. El ser humano da sentido al universo, por lo menos al universo que nosotros conocemos. Pero el ser humano no tiene sentido en sí mismo por causa del pecado, pero tiene un sentido profundo en el que ha liberado al hombre del pecado, que es Jesús, el hombre Jesús, con su muerte y con su resurrección, con su misterio pascual. Entonces nosotros, pues, el conocimiento de Jesucristo, como decimos estos días, este conocimiento es algo, pues, no sé, central. San Pablo habla de esto fundamentalmente porque quiere liberar a los fieles de Éfeso y de Colosas y de todos esos lugares de todo misticismo con X raro, mistificación, diría, con otra palabra, de imágenes y de cultos y de devociones y de todo esto. Es Cristo y en Cristo confluyen y reconfluyen todas las cosas. No os equivoquéis con falsas devociones y con falsas cosas. Sencillamente, que Dios os dé espíritu de revelación y de inteligencia para que conozcáis cuál es la soberana grandeza que Dios desplegó resucitando a Jesucristo de entre los muertos y sentándole a su diestra, a la derecha de Dios en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación. ¿Qué es esto de principado, virtud, potestad y dominación? Cuando lo leemos decimos, ¿qué es esto? Pues esto son creencias judías. Ya sabéis que Pablo tuvo una lucha tremenda contra los judíos, sobre todo contra los judíos cristianos. Fueron los que le hicieron más daño. Los judíos que se convirtieron, las palizas se las dieron los otros. Pero la lucha interior para que el cristianismo no fuera una secta judía, la lucha interior para universalizar el cristianismo y para darle auténtico sentido, la tuvo San Pablo sobre todo con los que se llaman los judaizantes, que son los judíos convertidos al cristianismo. En la primera época, con la carta de los Gálatas y de los Romanos, San Pablo luchó tremendamente por la gratuidad de nuestra salvación. No se debe nuestra salvación al cumplimiento de la ley. No se debe al cumplimiento de ninguna ley, absolutamente de ninguna. Como hoy nos dice el oficio de la Virgen Inmaculada, hoy es el Día de la Inmaculada, como hoy nos dice el oficio, pues en la primera lectura, la ley vino simplemente para que creciera el delito. La ley vino para que hubiera pecado. Abundaran los pecados. ¿Y por qué vino la ley para que abundaran los pecados? Porque la ley tiene como oficio que nosotros reconozcamos que una cosa es pecado. Ahora bien, ¿Qué le faltaba a la ley? Que la ley te da el conocimiento del pecado, pero no te da la salida, no te da la fuerza para superarlo. Y entonces quedas en peor condición que los que no tienen ley. Es como cuando los curas moralistas predicamos, debemos de, y todo el tiempo. Y hay que, y debemos de, y a la pobre gente le cargan de hay que es, y debemos de. Pero no le dan la fuerza para el hay que, y el deber, debemos de. Y entonces la gente se queda frustrada. Sí, padre, si yo sé que hay que, yo sé que debo de, pero ¿cómo lo hago? Si yo soy un pobre bicho, si yo soy un pobre hombre, si yo nunca he conseguido vencerme en nada, mire, si además es que estoy muy frustrado, muy desanimado, todo me va mal, ¿sabe? Yo no pierdo el interés por las cosas, pierdo el interés. Ese es el problema de la ley, ese es el problema de los hay que, y ese es el problema del moralismo, y ese es el problema de estas exigencias. Cuando predicas exigencias y no das la fuerza para cumplirlas, estás haciendo daño. Porque estás frustrando a la gente. Le estás metiendo todavía en impotencias mayores de las que tienen. Sencillamente, ¿qué más quisiera la gente que poder cumplir con muchas cosas? ¿Qué más quisiéramos todos que ser un poco más santitos y tener un poquito más de paz en el corazón? ¿Qué más quisiéramos? Pero la ley no te da nada más que el conocimiento del pecado. Cuando uno te dice, ¿hay qué? Tú sabes lo que tienes que hacer. Eso sí, porque para eso viene bien el hay que y el debemos de. Pero no te da la fuerza para hacerlo. Y como no te da la fuerza para hacerlo, pues, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice San Pablo cuando reflexiona sobre esto. ¿Quién me podrá dar a mí la fuerza para esto? Y los judíos, dale que te pego. Hay que cumplir la ley con sus 700 y pico preceptos. Porque Cristo ha venido. Pero para que llegara a Cristo, tiene que ser por medio de la ley, con el cumplimiento de la ley. Y entonces San Pablo grita en la carta a los Gálatas, entonces ¿para qué Cristo? Si yo me salvo por mí mismo, si yo me salvo por el cumplimiento de la ley, si la ley me justifica, entonces ¿para qué Cristo? ¿Qué sentido tiene Cristo? ¿Para qué la muerte de Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo? La muerte de Cristo tiene otro sentido que San Pablo nos lo expresa maravillosamente en estas dos cartas. La muerte de Cristo tiene el sentido de borrar tus delitos y de clavar en esa cruz la ley entera, incluido el libro de la vida en el cual constaban todos tus pecados y los míos. Entonces encontramos una nueva dimensión, la dimensión de la gracia, la dimensión de la gratuidad, la dimensión de una cara nueva en Dios. Vemos un Dios con una cara nueva, que es una cara de perdón, de misericordia para el hombre, de comprensión de su pecado, de comprensión de su realidad. A Dios no le importó que durante siglos y siglos el hombre conociera el pecado y no pudiera salir de él. No le importó. Porque Dios mira al corazón, más allá de tus poderes, y más allá de tus santidades, y más allá de todas tus cosas. Entonces Pablo en esa primera época luchó contra esto. Pero en esta segunda época, ya la final, pues estos judaizantes que ya estaban un poco más sosegados en el tema de la gracia y de las obras y de la ley, ya estaban un poco más sosegados porque las ideas de Pablo o del Espíritu Santo a través de Pablo iban triunfando en la iglesia. Pero estos judíos eran díscolos. No entraban por el camino de Cristo y del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y entonces seguían con antiguas tradiciones judías, como todas estas, porque la división que nosotros hacemos y nos pone el catecismo de los ángeles, que yo no sé cómo los divide, porque no me lo sé bien, pero ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, querubines, serafines, y no sé, todo eso es judío. potestades. Todo eso es judío. San Pablo no nos dice ni que sí ni que no. No dice ni que sí ni que no de todas estas divisiones. Lo único que dice San Pablo es que esto no se puede poner en lugar de Cristo. Todo lo contrario. Llega a decir que Cristo va a despojar a todos estos principados y potestades de sus poderes y los va a agregar a su cortejo triunfal. En esto San Pablo está pensando en los cortejos triunfales de los emperadores romanos, que cuando vencían a un enemigo, pues llevaban a Roma y entraban los generales, entraban para ofrecerle al emperador todo el botín que habían conquistado, más miles y miles y miles de esclavos que traían del pueblo vencido, todos vencidos, todos humillados. Pues a este cortejo triunfal de Cristo van a ser uncidos también las potestades, las dominaciones y todas estas cosas que los judíos tenían como objeto de su piedad. Y San Pablo pues dice que no, que solamente está Cristo. Y es que los judíos, y en aquella época, por eso San Pablo, claro, era no solamente, esto no solamente era religión, es que era física. ¿Por qué física? Porque los judíos y otros pueblos, pero los judíos creían que entre Dios y los hombres había seres muy poderosos que gobernaban el movimiento de las estrellas, el movimiento del sol, el movimiento de la luna, y esas eran estas potestades, y eran estas dominaciones. Seres poderosos que dominaban, pues, o lo que llama San Pablo también en otros sitios, los espíritus del aire, que dominan esto. Era física, no sabían otra cosa. No, nadie les había hablado de la gravitación universal. No sabían y creían que los movimientos estaban regidos por potestades, por dominaciones. Y entonces, claro, pues San Pablo, como no era muy experto en física, pues no dijo ni que sí ni que no. Pero lo único que dijo es que esto no es. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Y salir de la órbita de Jesucristo y de su iglesia, como veremos esta tarde, salir de la órbita de Jesucristo es sencillamente salirse del camino de Dios. Esas devociones a los principados, a las potestades y a todas estas cosas no conducen a nada, no tienen sentido, no valen para hacer comunidad, ni valen para liberarte del poder de la carne y de la insolencia del hombre viejo, no. Por eso San Pablo a los colosenses y a estos les dice, les habla de tres cosas fundamentalmente, que estos cultos a los ángeles y estos cultos a las dominaciones y potestades entendidas en este sentido, tiene como tres aspectos. Primero, hay una serie de fiestas dedicadas a estas dominaciones y potestades, y esas fiestas las aborrece San Pablo. Otro de los elementos es, digamos, una cierta ascesis que hay que hacer, digamos, para entrar en comunicación con estas potestades. No toques, no hagas esto, no comas esto, está prohibido esto, esto no es puro, etcétera. Todas estas cosas, dice San Pablo, algunas veces parecen piadosas, porque son rigurosas incluso con el cuerpo. Y se basan en mortificaciones y rigor con el propio cuerpo. Y entonces la gente puede decir, qué santos son estos. Pero están equivocadas, están fuera de sitio. No tienen poder ninguno contra la insolencia de la carne, contra el hombre viejo. El hombre, por más que adore, sigue siendo el mismo de siempre. Y toda esta casuística de no quieras, no tomes, los novilunios, todas estas cosas que iban, digamos, alrededor de toda esta semirreligión vacía y vana, ya ves, ¿dónde hubiera ido la religión cristiana si la religión cristiana se hubiera basado en potestades y dominaciones que movían la luna y las estrellas? Ahora con los descubrimientos físicos. Pues eso San Pablo ya lo veía, pero no desde la física, lo veía desde el corazón de Cristo, que era lo que él amaba y en lo que penetraba profundamente. Y le quería decir a los efesios y a los colosenses, mirad a Cristo y mirad a Dios, qué poder más maravilloso, ese sí que tiene poder. Y que lo desplegó resucitando a Jesucristo de entre los muertos y haciéndole cabeza de todas las cosas. Ahí es donde tenéis que basar vuestra esperanza en Jesucristo y en su resurrección. Y vaya que sí, sí, cuántos siglos la esperanza cristiana, la esperanza de las catacumbas, la esperanza de los mártires, la esperanza de los perseguidos, contra esa esperanza no pudo nadie, no pudo ni el Imperio Romano, ni pudo nadie contra esa esperanza. Hoy día vivimos un tema que... Por eso decía hace dos días, o no sé cuándo, en una de estas charlas, digo, si el mundo hoy no carece de fe, y a lo mejor ni siquiera de caridad y de solidaridad, lo que carece es de esperanza. El cristianismo se está hundiendo porque carece de esperanza. La esperanza la hemos encerrado en las cosas de este mundo. Esperamos las cosas de este mundo. Como esto ya no es un valle de lágrimas, como esto ya no es... digamos, un lugar para desaparecer donde no se vive la verdadera vida, según la tradición espiritual. Pero ahora la gente te dice, ¿cómo que no se vive la verdadera vida? ¿No la vivirá usted? Yo sí la vivo. Como el mundo ya no es un valle de lágrimas, hemos confinado la esperanza en lo que nos da esta vida terrena, que ciertamente nos da cosas muy interesantes y se puede pasar muy bien, y la gente, como decía yo ayer, pues vive del pecado porque le gusta las cosas que se consiguen en el pecado. Entonces, pues, la esperanza ha quedado confinada en las pequeñas esperanzas. Estas esperanzas de ser un poco más, de viajar, de ir a tal sitio, de tener un puesto de trabajo, de mejorar de posición, de tener un sueldo más grande, de comprarte un chalet, de hacer no sé qué, de tener 5 coches y a cuál más distinto, de aparentar, de ser más que los demás, de... Y entonces, claro, estas son muchas esperanzas, son pequeñas, pero todas juntas son grandísimas. ¿Y cómo es la cultura? Y la cultura se mete en el corazón de la gente, y la cultura hoy se predica como dogma, y lo cultural, muy paganizado, y lo cultural hoy día está hecho moral, ética y casi metafísica. Y digo casi metafísica porque la cultura hoy se presenta como un absoluto. La cultura laica, la cultura laicista, la cultura que niega a Dios, hoy día se presenta como un absoluto. Dios no existe. Y eso te lo dice cualquier joven, o muchos jóvenes, que tú hablas de esto, como me sucedió a mí el otro día en Móstoles. Pero si Dios no existe, me dice un chaval. Pero ya como un absoluto. O sea, este chaval ya ni siquiera discute el tema. Se le ha dado ya como dogma. Se le ha dado como un absoluto. Y yo la única respuesta que le pude dar era una respuesta que se llama ad hominem, para removerle un poco su propia personalidad. Me dijo, Dios no existe. Si Dios no existe. Y yo le respondí, eso es lo que tú quisieras. Que Dios no existiera. Para que tu libertad de la que estás viviendo, ni siquiera tu propia conciencia te pidiera cuentas. Ah, pero si es que yo no tengo conciencia, te lo crees tú. Te lo crees tú que no tienes culpabilidad. La culpabilidad es anterior a la religión. La culpabilidad en el hombre es anterior a todo. Puede ser culpable porque tu padre y tu madre no te quisieron. Ya te hundieron la vida. Puedes ser culpable de haber nacido. Y todavía no has pensado en Dios, ni nadie te ha hablado de Jesucristo. Y puedes tener un trauma de culpabilidad impresionante ya, desde el momento de nacer. Simplemente porque no te quisieron. O porque naciste mal, o porque estás enferma desde pequeñita, o porque te crees un estorbo, o porque eres fea, o porque estás coja, porque has tenido la poliomielitis, y no sé cuántas cosas. Te entran unas culpabilidades, te crees que vas por la calle y la gente va diciendo, mira, qué fea, mira cómo anda, mira, como decían en tiempo del Señor, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Arrojaban los demás la culpabilidad sobre la pobre culpable o el pobre culpable que ya de por sí se sentía culpable simplemente por ser lo que era. La culpabilidad es anterior a todo lo religioso. Eso quisieras tú, que Dios no existiera para liberarte de tu culpabilidad, es decir, de tu falta de paz. El único que te podía dar a ti la superación de tu culpabilidad sería este, el anuncio de Jesucristo. Pero la cultura se nos presenta como dogma. Y como se presenta como dogma, no hay nada que hacer. Desde pequeñitos lo chupan y lo maman con la leche de la madre. Lo mismo que antes, en multitud de hogares españoles o en casi todos, los niños nacían y desde el primer momento se les enseñaba unas oraciones y el Jesucito de mi vida y se les hablaba de Dios y se les hablaba de esta cosa. Hoy día en un 60 o 70% de los hogares españoles no se dice una sola palabra de Dios a los niños. Unas veces por no sé qué, y otras veces porque cuando sean mayores ya elegirán ellos, y otras veces pues porque los padres tienen una carencia radical y absoluta y no son capaces de enseñar nada porque nadie da lo que no tiene. Entonces, pues, la esperanza está feneciendo, la esperanza está muriendo, sencillamente pues porque ha sido recluida en este pequeño mundo nuestro y con nuestras cosas. Y resulta que Pablo pone aquí la esperanza como el motor de todo, como la principal de las tres virtudes cardinales, en el orden de la motivación de la vida y en el orden del conocimiento y del afecto, por tanto, a nuestro Señor Jesucristo. Para que sepáis y conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados, Dios mío. ¿Quién dice esto? Cuando la cultura ya se ha hecho dogma. Y cuando al hacerse dogma, pues sencillamente aprisiona las conciencias. Y las conciencias de la gente de hoy están tremendamente aprisionadas por esto. La fe todavía, a pesar del soterramiento de la esperanza, la fe todavía muchas personas te dicen, hombre, yo creo que hay algo. Yo sí que creo que hay algo. La fe es capaz todavía en muchas personas de dar un salto hacia arriba. Yo creo que hay algo. Y la caridad, pues, por lo menos la del prójimo, pues se predica mucho hoy día. Ciertos dogmas que no destruyen la laicidad, como por ejemplo, pues qué sé yo, pues la filantropía, la solidaridad, el ser sensible hacia los demás, que en cristiano se llaman de otra forma, pero bueno, pero tienen ciertos visos de amor y de respeto de los unos hacia los otros, pero lo que está muerta, herida, lo que está herida de muerte, porque la bala le ha dado en el propio corazón, es la esperanza. Y si no hay esperanza, no hay Jesucristo, porque la esperanza tiene que ver con la resurrección de Jesucristo y mi propia resurrección y mi propia vida eterna y mi propio más allá. Y la esperanza es un don del Espíritu. La esperanza, como las demás virtudes, no depende de la fe. No depende de la fe la esperanza. La esperanza es autónoma. Dios te tiene que dar esperanza. Dios te tiene que dar esperanza. Es imposible tener esperanza sin tener fe. Y sin tener las otras, las tres son interdependientes, o como dicen ahora, interactivas. Las tres virtudes teologales son interactivas. Es decir, influye la una en la otra, y si la una baja, pues la otra sufre. Pero aquí la que ha bajado y la que ha perdido el rango en esta vida nuestra es la esperanza. Pues bien, hermanos, se nos han cumplido los 45 minutos. Seguiremos hablando de estas cosas esta tarde. Gloria al Señor.